Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Es un placer saludar a Pablo Vicó. Este aplauso es para usted. Técnico de Brown de Adrogué. Lo digo bien. Técnico y sos Brown de Adrogué. Es como tener a la institución. Sos el tipo más representativo de una institución de la Argentina, te diría. Buenas tardes. Bienvenido.
No, buenas tardes, Matías, a vos y a tu gente. Gracias por invitarme. Lamentablemente no pude venir el día que ustedes...
No pasa nada, acá vinieran, estamos.
Pero he cumplido y he venido. Así que el agradecerle su invitación y espero que lo poco mucho que podamos hablar les pueda servir, ¿no?
Muy interesante siempre escuchar. De hecho, estuvimos hablando un rato antes con una historia particular. Creo que su historia fue tan pública, pero tan pública, que se armó como un mito alrededor de Pablo Vicó, por los bigotes, por el personaje, por el mundo del ascenso, por su historia de humildad, por alguna tragedia que también vino a ponerle otro matiz. Pero la verdad es que queremos encontrarnos con la persona también, porque han armado un personaje de vos. Y de hecho, no tiene internet, no tiene WhatsApp y me cae con dos celulares.
Sí, claro,
para empezar a hablar.
El más chiquito seguro que no tiene WhatsApp.
Seguro que no tiene WhatsApp. ¿Pero hay otro con WhatsApp o no?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, es que hay tanto WhatsApp que no sé, me armaron tanto Facebook que ni yo sabía.
Claro.
Lo arma la gente, ¿viste? Pero no es que yo tenga.
Se armó un fanatismo descontrolado en Facebook y en redes que vos no tenés.
No, yo no lo tengo.
Por ejemplo.
Es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, si la gente lo interpreta de esa manera, y bueno.
No, es cariño. Pero vamos a poner blanco sobre negro, porque me encanta descubrir no solo quién es Pablo Vicó, el técnico de Brown de Adrogué, sino quién no es Pablo Vicó. ¿Dónde vivís?
Vivo en el club.
¿Abajo de una tribuna envuelto en arpilleras y capas de Superman? ¿Y salís a salvar a gente?
No, han llegado a comentar eso. No, vivo en el club, en la concentración del club.
¿Hace cuánto?
Hace ya cerca de 18, 19 años que estoy ahí viviendo. La tomo como mi casa. Circunstancias de la vida me han llevado a estar en el club y bueno, como tal la cuido y la respeto. Vivo solo, no tengo ningún tipo de problema, así que no es como dicen algunos que vivo debajo de la tribuna y con una alpillera haciendo de cortina. No,
¿por qué
no
crees que pasa eso? Que se arma todo ese mito alrededor del personaje.
Es algo que yo no entiendo, lo que tiene que comprender la gente, que cuando a veces dice eso, yo tengo mi hija que a veces está escuchando y no es lindo de que digan que el padre vive debajo de una tribuna y con una bolsa de alpillera como cortina.
Cualquiera.
Ahí sí es cuando yo me enojo, me levanto y me voy. No es así. Yo creo que a la persona se la tiene que estar respetando, bien o mal. Si no, no le inventés cosa que no corresponde.
¿Qué más han inventado?
Adecuadamente.
¿Qué más dijeron que vos decís, no, esto habría que aclarar porque hay gente por ahí que piensa que es verdad?
No. Solamente me da mucha bronca cuando dicen eso de la forma que uno vive. Yo vivo decentemente, tengo que estar agradeciéndole al club, a su presidente. Me dieron un espacio, me dieron un lugar, me gané el respeto de todos ellos. Y yo creo que como tal a mí me gustaría no tanto que me reconozca como un Don Ramón o como un personaje del ascenso, sino reconocerme a ver qué es lo bueno que tiene este personaje, que es mi trabajo, ¿viste? En el cual uno hace 10 años que está, lleva 410 partidos, tiene dos ascensos, cómo trabaja. Mi cuerpo técnico trabaja para que en el día de mañana se nos dé una oportunidad de poder dirigir Primera División y descubrir qué es ese mundo misterioso de una Primera División. Nos estamos preparando para poder lograrlo. Yo creo que eso es más importante.
Es muy grosso eso.
De los bigotes o del pelo, que dentro de todo está adecuadamente.
Ahora está muy prolijo.
Pero por eso no, pero a eso es lo que me refiero, ¿no?
Sí, la gente va
atrás de eso. No solo detrás del personaje, ¿viste? Hay otra calidad de persona también que a uno le gustaría que la descubran, como bien dijiste vos, y que sepa qué es lo que uno está haciendo para tratar de progresar en su profesión y llegar algún día a ser, poder dirigir
un técnico
una primera
de primera
división.
Exacto. Dos ascensos, metiste, varias victorias en Copa Argentina muy, muy rutilante, pero no sabía si tu idea es quedarte hasta el fin de tu carrera en Brown, pero ahora veo que no, que hay un sueño de dirigir primera. Es difícil dejar Brown porque te decía en el arranque, me parece que sos el técnico más identificado con un equipo. No sé, por supuesto Gallardo en River está como haciendo historia y siempre encontré, y Bianchi en Boca, y así vamos a encontrar técnicos muy identificados. Pero lo tuyo, 20 años, 10 dirigiendo la primera, 20 años viviendo en el club, 19, no hay, no conozco caso.
Mirá,
el Ferguson y demás, y todo eso, ¿cómo te cae esa
comparación? Está perfecto siempre y cuando uno lo diga con respeto. No, en eso yo no me voy a enojar. Sí, la verdad, a ver, ojalá sea con Brown de Adrogué poder dirigir primera división.
¿Viste? Estamos mitad de tabla ahora. Está difícil,
sí,
este campeonato.
Está bien, el torneo pasado, a esta misma altura estaba en mitad de tabla y terminé cuarto a 4 puntos del puntero y compitiendo con gente más importante. Yo creo que tengo la calidad de jugadores y la calidad de equipo como para poder progresar. Yo sé que a lo mejor me puede llegar a costar, pero lo podemos lograr. Hicimos cosas muy importantes. Y si no lo logro, bueno, será para el próximo campeonato. Hemos hecho cosas importantes. Ojalá que pueda dirigir a Brown en una primera división. Y si no es así, en algún momento ojalá que alguien se fije en este cuerpo técnico y pueda dirigir primera división. Siempre se ha rumorado de Defensa y Justicia, de Temperley cuando estuvo en primera división. Sí. Godoy Cruz, pero bueno, en una mesa chica donde realmente se tienen que hablar las cosas y el proyecto nunca ha llegado.
Es Pablo Vicó, el técnico de defensa, mira, de Brown, sí, de Adrogué, que me quedé pensando en Defensa y Justicia, que está puntero.
Se va a enojar Gravernici.
Gravernici se va a enojar.
Es el dueño.
Bueno, al personaje le agregaste un montón de tatuajes también. Digo, porque es lo que más se ve y son muy visibles. No sé si hay muchos debajo de la remera.
No.
Están todos a la vista.
Sí, está todo a la vista.
Todos los tatuajes están a la vista y son relativamente nuevos.
Sí.
También.
Ahora 4 o 5 años que los tengo. Sí, pero a ver, algunos tienen significado, por ejemplo, lo de Gauchito Gil, que era una promesa, lo de la Virgen de Itatí, porque el día que somos campeones en el 2013, corren una bandera y había prendido una luz de bengala arriba de un poste y se formó la...
¿La Virgen?
La Virgen de Itatí. Tengo la foto y todo, ¿no? Entonces digo... Somos campeones. Un señor corre la bandera y arriba había puesto y una bengala y forma la imagen de la Virgen de Itatí.
Quiero ver esa foto.
Sí, por favor.
Sí.
Buscala, de verdad, buscala. Si la vieron, en varios lados la dieron. Entonces me la voy a tatuar. Están los dos ascensos que tuve. Después Jesús, el escudo de Brown. Y después todas frases que son para mi hijo. Y nada más.
Es un montón.
Nada más que eso. Un rosario, San Expedito, no, después no. No.
Todo creo muy significativo.
Creo que no me voy a tatuar nada más.
Bueno, las marcas son las gracias de haber perdido un hijo, un tema que hablamos todo el tiempo acá afuera, porque vos lo sacaste encima, el tema, porque evidentemente es tu manera de atravesarlo, ¿no? Y de llevarlo, es tenerlo siempre presente, recordarlo todo el tiempo, y decías que los tatuajes también... Sí. Tienen que ver con él, ¿no? Directamente.
Sí, es verdad. Es una forma de no olvidarlo jamás, ¿no?
Sí, porque la gente para mí empatiza mucho con vos. De hecho, lo que pasó en Morón, en cancha de Morón, ¿no? El ascenso.
Fue algo muy lindo.
La gente que...
Fue algo muy lindo que me lo han hecho repetir montones
muchas veces.
Y yo siempre digo que el fútbol no está todo perdido, ¿no? Hacer lo que hizo la gente de Morón conmigo, la verdad que es muy... Es muy lindo, ¿no? De saber que cuando yo ni siquiera por respeto di la vuelta olímpica, sí me llamó la barra de Morón, importante, y la gente de la platea me decía que no vaya, y yo los miraba y decía, ¿por qué no voy a ir? Que si yo no hice nada malo. Me arrimé a ellos y me dijeron que lo que ellos están haciendo conmigo, el aplaudirme, no lo hacían con ningún técnico, pero vos te mereces esto y mucho más. Y terminaron toda la barra morona aplaudiendo. Y el gallito acompañándome. Es el día de hoy que voy a la cancha de Morón y la gente no sabe ni cómo recibirme. Han venido a la cancha de Brown y me han regalado la camiseta, el pantalón, toda la, y la vestimenta, Morón. Es una de las instituciones que realmente me, y me tiene mucho aprecio la gente, estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Pero le caes mal a alguien porque da la sensación de que no. No podría, a nadie podrías caerle mal.
No, a veces me causa risa, ¿no? Porque voy al interior de y del país y la gente y se para por la calle para pedir una foto. Y me pasó algo muy lindo en Brón de Madryn, en Puerto Madryn. Los coches paraban en contramano, se bajaban de los coches y me pedían una foto. Y yo me reía. Ahora mismo cuando fuimos a la costa de pretemporada, Gesell, eran las 7 de la mañana y la juventud salía a esa
volvía
hora
de
salía
boliche.
De la playa. Claro. No, me volvían loco. Llegó un momento que yo no quería ir más. Claro. Para nosotros íbamos a un gimnasio a 2 cuadras del hotel. Digo, no voy más, me volvían loco. En vez, digo, sacate foto con los jugadores. No, era conmigo.
Es que los jugadores no son conocidos.
Era conmigo, eso me pasa en la mayoría de los lados que voy, ¿viste? Digo, ¿pero por qué? No sé.
¿Y por qué crees? ¿No sabes?
No, ¿viste? Yo hay un Facebook que dice Vicó, el DT del pueblo, ¿viste? Uh-huh. Yo qué sé, debe ser por eso, será que uno no muestra, yo estoy así, le dije al señor que me trajo el remis, digo, mirá, yo voy vestido así, no voy de jean, de nada, porque tengo mucho calor.
Calor.
Digo, claro. Voy con una remera, una bermuda.
Bueno, pero ¿cómo estamos nosotros? Eso es, Pablo.
Así, yo soy así, no, soy así, estoy todos los días con la ropa de Brón, yo no tengo problema, no. No es que salgo, viste, y digo, uy, la pucha, voy bien. No,
es que
no,
eso me
no
parece,
quiero aparentar
Pablo.
Nada, soy así.
Sos auténtico, eso es lo que te reconoce la gente, que sos esa claro. persona que vieron, ese personaje que armó los medios por ahí también, pero eso, con tu estilo, con tu manera, con tu imagen.
Y no pienso cambiarla tampoco, viste, digo, yo me siento feliz así, estoy contento, estoy bien, viste. Cada vez que entro a la cancha de fútbol a dirigir un partido... La gente aplaudiéndome, que yo digo, es lindo, ¿no? Es lindo, pero hay veces que te da vergüenza, ¿viste?
Vos y sobre todo con los jugadores, que supone que son ellos la figura del equipo,
claro,
no lo conoce nadie.
Bueno, los jugadores dicen, en vez de sacarse foto con nosotros, sacan con el técnico.
Hice 3 goles
son
el sábado divino. Y no me dicen nada.
Tan divino, no, yo me río, ¿viste? Aparte de la relación que tenemos con los muchachos, yo creo que es raro aquel jugador que hable mal de este cuerpo técnico, ¿no? Somos muy muy auténticos, somos muy directos, estamos siempre del lado de ellos, tratando de apoyarlo, alentarlo, y nosotros la verdad que somos uno más dentro del grupo.
¿Y sos uno más o es medio una cosa paternal? Porque me imagino que...
20 años viviendo ahí.
Claro, que deben acercarse tal vez a pedirte consejos en lo personal, no sé, eso es lo que me imagino viéndote.
No, mira, eso de consejos... Si te digo que sí, te estoy mintiendo, ¿viste? Sí, a lo mejor ven los chicos del club, el baby fútbol, el fútbol infantil, lo ven a Vicó y es como que los propios padres lo mandan a que se saque foto conmigo, ¿viste? Ahí está Pablo, andá, ¿viste? Pero yo creo que no soy quien para dar consejo, ¿viste? No. A lo mejor un consejo futbolístico, sí, lo podemos charlar, lo podemos hablar. Pero, ¿y consejo de medio de vida? No, yo creo que están los padres con los cuales les puede... Sí, guiarlo futbolísticamente, sí. Pero después otras cosas, no, yo creo que a mí no es una parte que me corresponde. Me
pero
parece, ¿no?
Tu popularidad puede hacer que absorbas la presión en los momentos difíciles donde se juegan cosas importantes.
Sí, no. No
están todos mirándote a vos. Claro.
No, pero aparte ellos lo saben, que y más jugando en Brón de Adrogué, ¿no? No hay presión de ningún estilo, ni me gusta a mí que puteen al jugador de Brown. Al contrario, están puteando a un jugador de Brown que a alguien se le escapa, algún exabruto, y yo miro para el lado de la platea, los miro y...
Perdón. Se me escapó, Pablo.
Claro. Sí, es verdad. No. El sábado, sin ir muy lejos, yo muy, muy desenfocado, la verdad que en 10 años jamás me pasó esto. En el partido con Temperley, yo creo que la gente me dio una señal de vida, ¿no? Porque digo, terminó aplaudiendo al equipo de pie. Y yo la verdad que estaba desenfocado mal, yo creo que fue una injusticia lo que pasó el sábado.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No me pude controlar. Y jugábamos con Temple, era un partido importante tanto para ellos como para nosotros.
Los mal fallo, los afanaron o algo así.
Yo no digo eso.
Bueno, lo dije yo, pero bueno, sentiste en el momento una injusticia.
Que me metieron la mano en el bolso, ¿viste? Yo digo, a los 47 minutos del segundo tiempo me anulan un gol legítimo. Saca el arquero después que manulan el gol. Te puedes imaginar que toda la gente, Bron, yo mismo metido prácticamente dentro de la cancha festejando el gol. Saca el arquero y en esa misma jugada y cobran un penal. Que fue penal, ¿viste? Pero los dos se venían agarrando. Quedó en mala posición el central mío, le pega la mano, cobra penal. Patean el penal y termina el partido. Vos te puedes imaginar lo que fue la cancha
perdiste de Brown, 1-0, ¿no? Con un gol a los 50 de un penal, no. Después de que te anulan un gol que no...
No, fue terrible, ¿viste? Y el comportamiento de la gente me demostró que no tenía que haber reaccionado yo de esa manera, claro. Estaba desenfocado.
Y tu comportamiento
mal.
Un poco le abre la puerta por ahí a la gente, decía. Si claro. Vos te volvés loco la gente.
Tal es así, ¿viste? Que busqué un poco de tranquilidad primero, ¿viste? Para hablar con los periodistas, pero era tan la ira que tenía... que cuando voy a hablar, que me están esperando los periodistas, yo por no hacerlos esperar, me agarra mi cuerpo técnico y me dijo, decí lo que quieras, pero no des nombre.
Claro.
Y bueno, pude expresar lo que realmente sentí, la bronca mía sobre lo que me había pasado, pero sin dar ningún tipo de nombre, ¿no?
Pablo, ¿hay algo que no te gusta del fútbol?
¿Que no me gusta del fútbol? Qué inteligente la pregunta tuya.
Y debe haber una cuanta.
Y me entraste por el otro lado.
No, bueno, quizás es lo que acabas de mencionar, estos fallos polémicos.
Las injusticias, ¿viste? Las injusticias, porque uno trabaja durante la semana para sacar un buen resultado, ¿no? O para tratar de pelear un buen resultado. Y a veces las injusticias te lleva a cometer lo que me pasó a mí. Yo creo que en 10 años dirigiendo a Brón de Adrogué, me echaron dos veces de una cancha de fútbol. Una por llegar tarde y una por una protesta, como me pasó algo muy similar con la de Temperley, que ahora la volví a sufrir, ¿viste? Pero en 10 años que me saquen de la cancha dos veces, me parece que...
Habla de tu comportamiento, claramente.
Y durante 3 años saqué el premio al técnico más correcto de la categoría.
La historia está condimentada con
igual,
todas
no entiendo
cosas
por qué
hermosas.
Llegan tarde. También me parece una boluda que los echen por eso.
Pero aparte en Brown está al lado el vestuario. ¿Cuánto camina del vestuario a la cancha? Porque en Independiente de visitante tuviste que caminar 3 kilómetros más o menos. ¿Viste lo que es Independiente? No es una locura.
Igual ese partido no se lo olvida más.
15 minutos, nada, espectacular. Pero pará.
Y el de la cancha de Lanús tampoco.
Tengo, ¿qué es ser bicho para plantear los partidos? Porque esto me llega más de adentro. Usted como un elogio.
Me dijeron que jugás muy bien al fútbol.
Es bicho para mucho. Mirá cómo me contrarrestás. Es bicho para plantear los partidos, me dicen de Vico.
A ver.
Es una virtud, ¿no? Claro.
No, no es un mérito solamente mío, sino que tengo un cuerpo técnico que somos muy adictos al video, ¿viste? A tratar de estudiar la calidad del rival que vamos a enfrentar y las condiciones del jugador. Si vos te referís al partido con Independiente, ¿cuál? ¿El cancha Lanús o en cancha Independiente?
No. Yo digo en general para los partidos, pero me estás hablando de un partido con Independiente.
Yo quiero saber, quiero que me cuentes.
¿Algo planeaste? No, cancha Independiente. La desesperación del rojo ahí esa noche. Iban a jugar con eso.
En cancha de Independiente yo vine haciéndole un seguimiento, pues justo en el sorteo me da el primer partido Independiente y cancha Independiente. Vos te puedes imaginar Brón de Adrogué jugando en cancha Independiente y ver el cartel iluminado... Que decía Independiente y Brón de Adrogué, era algo histórico,
sí,
para nosotros. Histórico. Y bueno, viste, le empecé a hacer un seguimiento a Independiente jugando los partidos amistosos, ¿viste? Tranquilo, íbamos a verlo, o mandaba a verlo, cómo se planteaban, cómo lo iban a jugar, qué calidad de jugador.
Mira, a Bielsa por mucho menos le hicieron un quilombo bárbaro.
Sí, no, pero bueno.
Pero también hay que ver a los rivales. Está bien.
Estoy hablando en el 2013 y en los partidos amistosos, que puede entrar cualquiera, ¿viste? Claro. A ver un partido amistoso. Le fuimos haciendo un seguimiento y yo digo que a nosotros no lo valoraron jamás, Independiente.
¿Lo subestimó?
Yo creo que no subestimó Brindisi, ¿viste? Porque yo me enteré después que Brindisi había pedido un partido nuestro 24 horas antes, ¿viste? Y yo digo, me parece que se equivocó y para mí Brindis es un ídolo, hincha del globo, ¿viste?
Claro.
Y digo, me parece que me subestimó. Digo, Independiente va a jugar con tanta presión que digo, si en los primeros 15, 20 minutos no me concreta, yo creo que le hago partido, le hago un buen partido. A los 15 minutos ganábamos 1-0.
Sí, claro.
Nos empataron con un penal que inexistente. Y en el segundo tiempo se lo ganamos 2-1 y le pudimos haber hecho más goles.
¿Y en Lanús?
No, en Lanús fue algo.
¿Ahí qué pensaste antes?
En Lanús, sí, también lo mismo, ¿viste? Yo sabía que...
Es un problema, tenés media clasificación adentro.
En cancha Lanús... No quiero hablar.
Pues, sí, todo la reto. No.
En cancha Lanús pasó lo mismo, ¿viste? Yo sabía que Lanús tenía un equipo, según el técnico, que costaba 100 millones de pesos. O él lo valorizó 100 millones de pesos. Sabía que no iba a tener 5 jugadores, pues estaban jugando en selección. Que algunos eran titulares y otros no. Entonces entramos a mirar videos de Independiente. Independiente es un equipo que te propone mucho finalización de la jugada por los costados. Mucho, mucho. Te sorprende mucho con los laterales, viste que esto, que el otro. Tiene un buen juego asociado por adentro, pero siempre le da finalización a los costados. Digo, ¿cómo le planteo? ¿Cómo lo planteo? Y bueno, puse los laterales volantes que tengo yo, los puse como extremo. Y puse dos laterales también con salida. Puse un 5 de contención, uno mixto para jugar, dos delanteros. Y los dos por afuera, ¿viste? Eran
¿qué buscabas? ¿Estirarlos a ellos?
Y tratar de cortar ese circuito de juego que ellos tenían.
¿Agarrarlo bien arriba?
Agarrarlo y taparle mucho los costados, que era donde ellos trabajaban. Nos pudieron concretar ellos. Después erramos nosotros un penal y en el segundo tiempo fue todo nuestro. Yo creo que no tenía que haber llegado a los penales. Y sin embargo, se lo empatamos y llegamos a los penales. Muy... Inmerecido, porque yo creo que se lo tenía que haber
ganado la cancha en los 90.
Cualquiera que lo vio se tiene que haber dado cuenta.
Sí, claro, claro.
Y después está ese famoso dicho, ¿no? Que dije, que decía.
¿Qué es lo que dijiste? Repítalo.
Claro, pero salió en todos lados. Sí, bueno. Se hicieron remera con ese famoso dicho que yo le dije, muchachos, no busquemos lucimiento personal. Tratemos de romperle el arco y el agradecerle por todo lo que me brindaron ustedes en estos 94 minutos. Y eso salió, esa frase salió.
Sí, 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 eso antes de los penales fue.
Sí, sí, porque en los penales siempre está el debate de romperle el arco o penal bien pateado es gol, que eso no te dice cómo hay que patearlo, te dice que cómo tiene que terminar. Claro, pero todos quieren hacer el gol, nadie lo quiere errar. Está el que es más frío, el que arriesga más, el que le rompe el arco, el que cerra los ojos y pegale.
Claro, y yo prefiero a lo mejor que a lo mejor ese disparo lo hagan con potencia y no que busquen un lucimiento, viste que hay jugadores que te la pican, que despacito a un palo, rompele largo, si la tiraste afuera no importa, mala suerte. Bueno, gracias a Dios en los primeros 4 penales hicieron ellos, ¿no? Y lo pudimos sacar adelante.
Estamos hablando con Pablo Vicó, el técnico de Brown de Adrogué, dueño de una historia de vida muy, muy particular y con sueños de dirigir en la primera, ¿no? Eso.
Ojalá, yo creo que estamos trabajando o tenemos la calidad de personas como para poder lograrlo, ¿viste? Ahora hay que ver quién se anima a poder apostar en nosotros, ¿no? Siempre detrás de un proyecto serio. Porque no voy a dirigir una primera división por 3 partidos y después me echás.
Pero eso es lo que pasa en la primera.
De 6 meses, claro.
Así es la primera. Ah, 6 meses te parece... ya es increíble. 6 meses ya parece un contrato largo. Y bancame, pero es medio campeonato. Ni siquiera un campeonato entero. Dámelo.
¿Y vos cómo podés demostrar en 2 partidos tu forma de trabajo? Por eso te digo, viste, sentarnos en una mesa chica, saber cuál es tu proyecto y yo poder presentarte el mío. Yo creo que es de la única manera. Ahora, si vos me vas a contratar para un proyecto de 2 partidos,
Yo te contrato por 6 meses, pero perdés los primeros 2 partidos...
No me sirve,
estás
no voy.
Estás en la cuerda floja.
No voy.
Pero eso es medio en todos lados.
10 años de Brown por 2 partidos.
Yo he tenido una institución importante en la B Metropolitana que me ha dado un papel en blanco. Me dijeron, y ponerle el precio. muy importante en la B Metropolitana. Todavía está en la B Metropolitana. Ponele precio. Y yo lo miré y dije, ¿cómo ponerle precio? Ponele precio a lo que vos querés ganar. Y yo le dije, espera, antes de poner... Ah, me dice, y sé que tenés problemas de vivienda, te doy una casa quinta. Y yo te, y tenía el papel en Loja con la lapicera. Oh,
¿quién será?
No, no te voy a decir.
Aparte, B Metropolitana, no hay muchas instituciones muy
¿por acá cerca? Pero no, ¿por acá
no hay,
cerca?
No, por acá cerca. No hay nadie. No hay nadie.
Para mí fue OneRay. Fue OneRay que le dijo.
Y yo le pregunto, si gano 4 partidos, ¿qué pasa? Te voy a buscar en una limusina. Y si pierdo 4, te echo.
Sí, sí.
Le dije el papel, le digo, tomá el papel.
Y viste cómo es.
Tomá el papel.
Casi tiró el nombre.
Le digo, me quedo en Bronda Drogué, puedo perder 10 seguidos. Y me fui.
Claro, exactamente. Pero ahí por ahí, ¿no? Te tomás un energizante y te dormís más tarde. Claro. No sé.
No, lo errás por ese lado.
No, yo no fue por ahí. Nada.
Sí, lo errás por ese lado, lo errás.
¿Ah, sí?
Sí, lo errás. No. Y menos cerca a la cancha de San Lorenzo.
Bueno, tenés claro. un afecto con los jugadores. Sí. Un vínculo ya me saca todo. No, saca todo el vuelo.
Un hincha de Globo, así.
Sí, sí, hay un vínculo. Que se fue al Faro, llegó el Turco, ¿no? El Turco claro. Es una gloria del club también, pero yo no sé cuánto más va a tardar en... De hecho, mirá, te ligo con la historia de Néstor Apuso, ¿no? También, de sacrificio, de mucho tiempo en las inferiores, en las juveniles, en el ascenso. Digo, ¿cuánto tardará en llegar Pablo Vicuracán, no? Parece
a ver,
posible.
Primero que le tengo mucho respeto y lo admiro mucho al Turco. Inclusive me ha mandado un mensaje. Yo he tratado de hablar con él y el agradecerle que haya vuelto a Huracán, porque el día... que él está en la B Nacional y yo estoy en la B Nacional en el 2013 en Cancha Huracán, le gano 1-0 y el Turco se va y yo lo corrí para decirle por favor no te vayas de Huracán, ya está decidido Pablo, me dice se va y lo llamé para agradecerle de que haya vuelto de vuelta a Huracán, un ídolo como él, inclusive el día que debuta en Cancha Huracán con Rosario Central fui a verlo, fui a la cancha, no es que fui a saludarlo, él me mandó un mensaje agradeciéndome. Y lo fui a ver con Central y cuando llegué a la cancha Huracán la gente un comportamiento bárbaro, sensacional. Y se extrañaba porque iba a la tribuna en vez de ir a la platea. Digo, pero ¿por qué tengo que ir a la platea? Voy a la tribuna, voy con el hincha. Y aparte hay más sombra.
Bueno, la platea también son hincha. También son hincha lo de la platea.
No, pero...
Te sentís más cómodo.
Claro, me sentía más cómodo, ¿viste? Y la gente... ¿Pero cómo no vas a la platea? No, quiero acá porque hay más hombres. Estuve con todos los hinchas ahí, charlando y hablando. Un fenómeno.
Bueno,
muy bien.
Sacamos.
¿Puedo hacer una futbolera?
Sí, claro.
¿Cómo te gusta que juegue tu equipo?
¿Cómo juega mi equipo?
Tu ideal, no. ¿Cómo te gusta que juegue?
Claro, no, según los jugadores que tengo, armo lo que puedo, sino...
No por el partido que viene, sino elegir. Tu propuesta.
Yo siempre, y he propuesto salir a buscar el resultado, juegue Bron con quien juegue, ¿no? ¿No? Es muy difícil que yo cambie el dibujo táctico, siempre es un 4-4-2 elástico, con subida de los laterales, con uno de contención y uno mixto de juego... con un 9 de área, con un segunda punta que se mueva por todo el frente de ataque. Y la propuesta mía es siempre salir a jugarlo. Jugarlo juegue con quien me toque. Yo creo que lo hemos demostrado. En la B Nacional le hemos ganado prácticamente a todos los grandes. Le hemos ganado a Independiente, le he ganado a Huracán, le he ganado a Talleres, le hemos ganado a Unión de Santa Fe, le hemos jugado de igual a igual a todos los grandes. Y gracias a Dios no.
Y esa
no
es la mejor bien. Bueno, además del vínculo con los jugadores, el cariño que te tienen. Un caso como el de Centurión. Mirá si te pasa una cosa así. Difícil, ¿no? Pues yo cuando lo vi, yo estaba en la transmisión y no lo vi. El de campo de juego contó, pero no vi la escena. Ahora cuando te estoy tirando una papa caliente. Cuando vi la repe, dije. Me puse en el lugar de Coudet, viste que a veces uno se pone en el lugar del jugador, del hincha, del técnico. Me puse en el lugar de Coudet y me dio una bronca tan grande. Dije, yo en su lugar, digo, sentí que le faltó el respeto en el peor lugar de la cancha, en el medio, delante de la cámara, delante del árbitro, delante de todo.
¿No te pasó jamás primero que tener un caso así? O capaz que sí.
Por ahí un centurión en cada plantel. Con menos exposición, ¿no?
Un jugador con mala conducta, hay uno por equipo.
Pero en un entrenamiento, un cruce te contesta mal, es una cosa. Viste, ahí, metiéndole un partido 0-2, tu equipo te necesita, qué sé yo.
Mirá, me ha sucedido. Me ha sucedido, viste, que el jugador a lo mejor está a mil revoluciones. Y a veces vos lo sacás y él cree que vos lo sacaste por antojo y vos lo sacás porque el rendimiento no es el adecuado. Entonces a veces se enojan y a veces hacen expresiones de más, cosa que a mí no me gusta, porque vos tenés el día lunes para poder expresar si uno se equivocó. Realmente, si me equivoqué, te pido disculpas. Mira, me equivoqué, yo vi esto. Yo soy un técnico en el cual que cuando me equivoco asumo mi responsabilidad. Muchachos, me he equivocado yo. O por no saber escuchar, o he leído mal el partido. Pero cuando te equivocás vos, lo tenés que estar aceptando también. Aceptalo, ¿viste? Pero no por eso levantes y patees una botella de agua o tires una botella de agua contra el banco. Cosa que no me gusta porque es vender un poco de humo para la gente y no me gusta. No me gusta, es algo que no me gusta. No quisiera estar nunca lo que le ha pasado al Chacho Caudet, me parece que es muy feo, ¿viste? Pues yo creo que tenés otros lugares como para poder expresar tu bronca. Y si el técnico te ha puesto 20, 15, 5, 30 minutos o 2 minutos, vos lo tenés que estar aceptando, pues sos un profesional y vivís de tu trabajo. La decisión la tomó el técnico. No quisiera que me suceda eso. Yo creo que la decisión del técnico fue la más adecuada. La de separarlo de plantel, yo haría lo mismo, ¿viste?
Sí, sí, está perfecto.
Porque no es la primera vez que sucede.
No, al revés, el que lo bancó siempre. Este lo bancó contra todo.
Yo he tenido un caso
parecido.
Un caso, sí, no te voy a dar nombre, ese chico está en otro lado. Un chico que venía con muchos problemas, me lo han dicho, que es un chico que tenía muchos problemas. Pero yo dije, no, de la manera que somos nosotros, yo creo que lo puedo estar manejando. Te estoy hablando ahora.
Uh-huh.
Lo puedo estar manejando, yo creo que lo puedo manejar. Démelo que yo lo puedo manejar. No lo pude manejar, he estado en su casa, he compartido tarde de mates.
¿Y por qué será que vos creíste que podías? Digo, que uno cree
porque,
que va a cambiar a alguien que no,
porque
no va a cambiar.
Trato de darle oportunidad a la gente de poner una mano en el hombro, saberlo escuchar, cuál es tu problema, me voy hasta tu casa, tomo unos mates con vos, charlo y veo cuál es tu problema, si uno te puede estar dando una mano, ¿viste? Yo soy de esa manera. Y no lo pude cambiar y bueno, se tuvo que ir.
Gracias, Pablo, por venir, un placer enorme.
No, todo lo contrario, gracias a vos, gracias por esta nota, la verdad que me sirve para aclarar algunos conceptos, y saben que voy a estar a su disposición las veces que ustedes lo deseen, muchachos.
Y que todos somos un poco hincha de Brown de Adrobe.
Sí.
Cuando juega, ni hablar, si juega contra un equipo grande.
No sabes la bronca que tengo, no está en la Copa Argentina.
Ahí es la primera vez en 10 años que no puedo participar en la Copa. Y lo perdí por un punto.
Claro.
Ay, Dios mío.
Pablo Vicó pasó por acá por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.